El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en este miércoles 10 de junio vamos a hablar sobre un tema que precisamente ha vuelto a colocarse en primer plano en nuestro país con las recientes tormentas que hemos tenido estas dos últimas semanas, porque han evidenciado una vez más que somos un país vulnerable, y esa vulnerabilidad tiene que ver, por supuesto, con la degradación y contaminación del medio ambiente, tema que pues todavía hay mucho que hacer en nuestro país. Y además, conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Y además, recientemente, hará un par de años, en marzo del año 2018, se firmó el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento para la protección del medio ambiente. Este acuerdo, apenas en estos dos años, pues todavía no todos los países de América Latina se han adherido, mucho menos se han ratificado todos, y pues ahora, para buena noticia del país, pues tenemos que en el país existe un equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú, que es Costa Rica. Nos acompaña precisamente César Artigas, coordinador del equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú. César, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer y un honor estar compartiendo con ustedes de este importante tema que es realmente trascendental para la vida del país y sobre todo para quienes afirmamos la importancia del cuidado y protección ambiental en El Salvador, en la región y en el mundo.
Claro, es lo primero, ¿verdad? Proteger pues nuestra fuente de vida. César, antes de entrar de lleno al contenido del Acuerdo de Escazú, ¿podrías darnos así un vistazo general al panorama de la situación del medio ambiente en El Salvador?
Sí, bueno, para empezar, digamos, es importante reconocer que en el caso de El Salvador, todos los temas en materia ambiental es una deuda histórica de este estado. Ha habido una situación de abandono de la dimensión ambiental del desarrollo en su conjunto. Y esto, cuando digo que es una deuda histórica del estado, lo digo porque realmente en esta administración de gobierno en la que estamos es evidente el abandono, porque ni siquiera aparece en el discurso, ¿verdad? En el discurso del ciudadano presidente de El Salvador no aparece el tema ambiental, salvo cuando habló de que daba la orden al Ministerio de Medio Ambiente de flexibilizar y agilizar todos los permisos ambientales para millonarias inversiones en la construcción. Eso en esta administración. Pero cuando vemos en las administraciones de gobierno anterior, vemos que sí se creó un marco de políticas públicas en materia ambiental, pero que siempre el reto, o siempre el gran fallo que ha habido, ha sido el tema de cómo se implementan, ¿verdad? Cómo se ejecutan estas políticas públicas, hablando de no solo de la legislación nacional, sino que también de los compromisos internacionales. Entonces, esto es un primer momento, pero un segundo, algo clave, es que a nivel global pues estamos en una situación sumamente crítica en cuanto a la degradación ambiental, en cuanto a la pérdida de biodiversidad y en cuanto a los efectos acelerados del cambio climático, ¿verdad? Vemos muchos fenómenos naturales, eventos climáticos extremos que impactan en países del sur global como El Salvador, un país empobrecido con profundas desigualdades, que impacta severamente en las poblaciones que han sido histórica y sistemáticamente excluidas de la implementación de políticas públicas. Entonces, Digamos que ese es el contexto nacional y global en el que estamos, y por lo cual pues un instrumento como el Acuerdo de Escazú pues cobra mucha más vigencia y necesidad.
Muy bien, entonces algo adelantaste, César, de la segunda pregunta que te tengo, y que era, pues, si se ha hecho algo en este primer año de, que recién cumplido de la actual administración pública, ¿hay algún avance o sigue igual o hay retrocesos o cómo está la situación?
Nosotros consideramos que realmente el escenario actual es de grandes retrocesos. De grandes retrocesos en materia ambiental, considerando que está ausente en la agenda pública de la administración de gobierno la dimensión ambiental. Está ausente en discurso, está ausente en estrategias, planes, políticas públicas, y eso pues manda un mensaje muy claro, ¿verdad? Manda un mensaje muy claro de cómo esta administración de gobierno ve el ambiente y los bienes comunes naturales, ¿verdad? Como una mercancía, ¿verdad? Sí. ¿En qué sentido? De que lo vemos que se asocia precisamente con el crecimiento económico. Es decir, no podemos limitar el crecimiento económico, y para no limitar el crecimiento económico, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que agilizar los permisos, debemos favorecer a los inversionistas en lugar de elevar el nivel de compromiso del Estado con la protección ambiental.
César, da la impresión que a lo mejor hasta le han recortado el presupuesto a medio ambiente, porque no se le ve, al menos yo no he sentido, ¿verdad?, ni siquiera en los medios la presencia del nuevo ministro, ni sabemos quién es, y pues no se ven visos, pues, de que realmente haya un nuevo impulso o algo así, una especie de algo diferente de trabajar en favor del medio ambiente.
Sí, ha sucedido, ¿verdad? Hay algunas amenazas que no se han consumado y otras que como tal ya se consumaron. Es muy evidente, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente del año 2020 sufrió grandes reducciones, ¿verdad? En su ejecución, en la asignación presupuestaria designada para este año, por una parte. Y por la otra es que en el marco de la pandemia, de la situación de emergencia, también se han hecho otros recortes al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, una cosa que es muy clave, creo que, y que está pasando en muchos países del mundo, no solo en el caso de El Salvador, es que no se está viendo la relación que existe entre esta situación que estamos viviendo, de esta emergencia sanitaria, con el medio ambiente. Hay numerosos estudios, tanto de Naciones Unidas como de otros centros de investigación, universidades y centros de pensamiento, que hablan de que definitivamente cada vez vamos a vivir en un contexto de más amenazas de pandemias. ¿Por qué? Porque los ecosistemas se han deteriorado a tal punto de que todos esos virus, todos esos patógenos que viven de manera natural en los ecosistemas y que están dentro de otras especies, en la biodiversidad, ahora como se ha roto el equilibrio en la naturaleza y se ha destruido terriblemente los ecosistemas, pues estos patógenos, estos virus van a estar llegando cada vez más a la humanidad. Entonces, la relación es que en la medida en que se deteriora el ambiente natural en el que vivimos, la salud de la humanidad se ve amenazada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Avanzar en el cuidado y la preservación y la protección de la naturaleza, porque si la naturaleza está saludable, pues entonces la humanidad va a estar saludable.
César, es interesante saber, yo lo desconocía precisamente hasta esta ocasión que empecé a, ¿verdad?, a buscar alguna información, de que hay varias frentes o varias formas de proteger el medio ambiente, y ese es el marco, pues, que garantiza, que algún día puede garantizar, pues, una mejor protección al medio ambiente, ¿verdad? En el caso no solo de El Salvador, sino de los, ojalá que algún día los 33 países de América Latina suscriban y ratifiquen el tratado. Ahora bien, César, pero ¿cuáles eran los antecedentes así para este acuerdo que se firmó en 2018, porque esto como que tiene que ver, viene un poco de ahí con la declaración de Río y en el marco de las Naciones Unidas? Entonces sería interesante que les dieras a los radioescuchas, aunque sea de manera sintética, esos antecedentes.
Sí, sí, es importante. Esta pregunta es muy clave. El acuerdo de Escazú no aparece de la nada. como tal, ¿verdad? Y este obedece a un compromiso que los estados miembros de Naciones Unidas suscribieron allá en 1992 cuando se definió pues, la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo. Estamos hablando de 1992, ¿verdad? En el contexto de todo este proceso, que creo que todos los que seguimos estas iniciativas y estas conferencias de Naciones Unidas, vemos que este es un precedente importante en la historia de Naciones Unidas y del multilateralismo desde la Declaración de Río, porque es la Carta de la Tierra, es donde surgió la Agenda 21. Y precisamente el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo habla sobre los derechos de acceso. Y en específico habla sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, eso quedó ahí en el 1992, en el principio 10. 20 años después de eso, en el 2012, en Río más 20, que fue la reunión que sucedió en Río de nuevo, ¿verdad? Ahí los estados acordaron iniciar un proceso de negociación para que el principio 10 de la Declaración de Río resultara en un instrumento vinculante, es decir, que obligara a los estados a cumplir con esos derechos de acceso que el principio 10 mandaba. Así que en el 2012 deciden a través de la Asamblea General los estados iniciar las negociaciones y es como se le designa a la Comisión Económica para América Latina, a la CEPAL, que entre el año 2014 y el 2018 comiencen las negociaciones para lo que al final el 4 sí. se convirtió en el acuerdo. El acuerdo es sobre los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, y pues conocido como el Acuerdo de Escazú, ¿verdad? El Salvador, entre este 2014 y 2018 hubieron 9 reuniones del Comité de Negociación del Acuerdo. El Salvador fue uno de los 24 países que adoptó Escazú, que dio el voto para que Escazú tuviera vida como claro. tal. Y entonces, y de los 33 países, 24 adoptaron el acuerdo en Costa Rica en el 2018. Lo que se esperaba es que al menos esos 24 países tradujeran ese espíritu de adopción en la firma del acuerdo, ¿verdad? Y en el caso de El Salvador, pues no ha sido así, ¿verdad? A esta fecha El Salvador todavía no lo ha firmado. Entonces, y el acuerdo también, bueno, en parte de ese, digamos, ese contexto, que una vez ya está adoptado, manda que hasta el 26 de septiembre de este año 2020 se pueda firmar, ¿verdad? Tenemos ese límite para que al menos se firme. Y de ahí siempre, digamos, la importancia de que después de la firma, pues se ratifica claro. por al menos 11 de los 33 países de la región.
César, quiere decir que todavía no están los 11 ratificados, países que han ratificado todavía.
A este momento hay 9. Hay 9 países ratificados. Estamos ahí a un poquitito de que Escazú sea una realidad al tener las 11 ratificaciones ya entra en vigor y entonces quiere decir que habilita a los estados para que empiecen a definir cómo implementarlo.
César, de esto ya lo habíamos dicho, aunque sea de paso, pero vaya, la pregunta es la siguiente, que ¿cuál es el objetivo del acuerdo de Escazú? ¿Y cuáles son los derechos consagrados en ese instrumento jurídico? O digámosle así, ¿verdad? Normativo.
Sí, sí, sí. Bueno, Escazú tiene, digamos, 4 elementos principales.
Muy bien.
Los 4 elementos principales de Escazú, el primero es el derecho de acceso a la información. El segundo es derecho de acceso a la participación pública. El tercero, derecho de acceso a la justicia. En asuntos ambientales, los 3, ¿verdad? Y el cuarto elemento, que es el más, digamos, novedoso, porque no hay un instrumento en todo el mundo que tenga el alcance, la dimensión y la naturaleza de Escazú, en cuanto a este cuarto punto, que es la protección de las personas defensoras ambientales. No existe en todo el mundo ningún instrumento de derechos humanos que mandate a los estados a crear mecanismos nacionales de protección de las personas que defienden el ambiente. Estos son los cuatro elementos centrales del acuerdo de Escazú, y por los cuales es importante que se firme, se ratifique simplemente, porque el acuerdo de Escazú es vinculante, quiere decir que es de obligatorio cumplimiento. El Estado, al ratificarse Escazú, se convierte en ley de la República y el Estado está obligado a cumplirlo. ¿Qué quiere decir que está obligado a cumplirlo? Que un ciudadano o una ciudadana que sienta que sus derechos ambientales están siendo vulnerados, o siente que, o percibe, o tiene la noción de que los bienes comunes naturales en el territorio donde viven pueden verse afectados por un proyecto, por un megaproyecto, o por el mismo Estado, puede demandar al Estado, puede demandar a sectores corporativos, empresariales, para que una obra pueda detenerse si atenta contra el ambiente y contra la salud de las personas.
Muy bien. Vamos a retomar estos cuatro pilares, ¿verdad? O esos que sostienen esa estructura, ¿verdad?, del Escazú, más adelante. Ahora bien, hay otra cosa que es un tanto largo. César, se refiere a los principios del acuerdo. Son un montón, pero los más esenciales que tú consideras más a destacar.
Sí, el acuerdo tiene muchos principios. Yo destaco uno por sobre todo.
¿Cómo no?
Y me parece trascendental y clave, que es el principio de progresividad. Sí. ¿Qué significa eso para un país como nuestro hablar de progresividad? Bueno, significa que necesitamos avanzar y no retroceder. Y lo que estamos viendo en el caso de El Salvador es que hay muchas amenazas de retroceso porque ha desaparecido del mapa de prioridades del Ejecutivo el tema ambiental. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si hablamos de progresividad, implica que lo que debemos de hacer en un marco de derechos es ampliar derechos. Eso implica progresividad, no retroceder, sino ampliar derechos. Entonces, Escazú viene a legitimar como tal el derecho que ya está establecido en la Constitución nuestra. Claro, aquí hay una divergencia de opiniones, ¿verdad? Porque ya vemos aquí un país como el nuestro, ¿verdad?, cómo se interpreta la Constitución, ¿verdad? Sí, y por lo general se interpreta a conveniencia de quien la lee, ¿verdad? Claro. Pero en el artículo 117 de la Constitución establece precisamente que hay mandatos de proteger los bienes comunes naturales en los territorios. Entonces, podría interpretarse perfectamente a través del artículo 117 de la Constitución la importancia de asegurar los derechos ambientales de la población, y eso es lo que Escazú busca, por una parte. Y por otra también, habla de la máxima publicidad, ¿verdad? Este principio de máxima publicidad también ya está establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública nuestra. Nosotros lo que hemos planteado y cuando hemos hablado con el Instituto de Acceso a la Información de acá de El Salvador es que el acuerdo de Escazú sería una aplicación directa de la Ley de Acceso a la Información Pública que ya tenemos. Porque la ley que nosotros tenemos en el país es muy buena. En términos generales es una ley muy buena en nivel de contenido y de la amplitud de derechos que contempla. Sin embargo, no tiene medidas estipuladas en materia ambiental, que ahora Escazú, al entrar en vigor e implementarse, sería una aplicación directa de la Ley de Acceso a la Información Pública del país. Y, por ejemplo, en el caso de la participación, que es un elemento central de Escazú, la participación pública, ¿qué significa? En El Salvador no tenemos como tal una ley de participación ciudadana. La Constitución de El Salvador ni siquiera reconoce el derecho al plebiscito, al referéndum. Quiere decir que la única participación que la gente tiene acá es el ejercicio del sufragio, ¿verdad? Y luego de eso, la única figura de participación que existe en algún marco de política pública del país es en el Código Municipal cuando habla de los cabildos abiertos, sí, ¿verdad? Algo. Entonces, es algo, pero es tan mínimo. Ahora, con Escazú cambiaría radicalmente eso, porque Escazú dice de que la participación pública debe ser en la adopción de decisiones, en este caso en materia ambiental. Pero Escazú no es un instrumento solo de naturaleza ambiental, porque tiene disposiciones al ver el contenido y la estructura del acuerdo que tienen que ver con implicaciones directas en materia social, en materia económica, en materia también de derechos culturales, porque reconoce la diversidad en términos de los pueblos indígenas en los territorios, reconoce su autonomía y su reconocimiento como tal, como pueblos y su identidad cultural. Entonces, Escazú vendría a ampliar de manera muy significativa el asidero legal que tenemos en el país y a robustecer el marco de protección del país, que es muy débil.
Entonces, como que la suscripción, la eventual suscripción y posterior ratificación, lo que vendría a hacer sería a dar un empujoncito a aquellos derechos que están en el marco legal del país, pero que no se están pues ejerciendo, ¿verdad? O que por diversos motivos, vamos a ver más adelante, la ciudadanía no los estamos ejerciendo, ¿verdad? Porque sí, el acceso a la información pues deja mucho que desear, ¿verdad? Y las demás cosas que pues ahí están y que pues ojalá que esto sea rápidamente pues hecho, porque ya solo quedan 3 meses, junio, julio, agosto, septiembre, ¿vale? Redondo 3 meses, César. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es lo que haría falta? Porque el tiempo apremia, César, hoy, pues para que El Salvador suscriba, porque El Salvador todavía no es suscriptor, no lo ha firmado. ¿Verdad? Tendría estos 3 meses por lo menos para firmarlo.
Exacto.
O podría ratificarlo además en estos 3 meses. ¿Cómo ves tú ese panorama?
El año pasado, el 25 de septiembre del año pasado, se aperturó el proceso de firma y ratificación.
Ya
está aperturado a nivel de Naciones Unidas y sí. Ya tenemos 9 países que lo han firmado y ratificado. De los 33 países de la región, hay 22 que ya lo firmaron. Sí. Y de esos 22, solo 9 lo han ratificado. Y hay, al menos en este momento, hay 5, digamos, hay 5, pero sobre todo 3 países que están muy, muy avanzados en el proceso de ratificación. Que nos alegra porque solo faltan 2 países para que entre en vigor. Al menos Costa Rica está muy avanzado. Argentina y Perú también están avanzando mucho en el proceso de ratificación. Y lo que ha afectado mucho, consideramos nosotros, pues la situación de la pandemia que estamos viviendo. Sí. Porque ya había habían países que ya habían acelerado fuertemente su proceso de discusión dentro de las asambleas o de los congresos nacionales. En el caso de El Salvador, tristemente, hay que decirlo, nosotros, bueno, como el equipo Impulsor Nacional, que somos un espacio ciudadano, no somos un grupo de ONGs, no somos una red de centros de investigación, sino que somos ciudadanos que tenemos diferentes ocupaciones, pero que nos une un compromiso por dotar al país de un instrumento de la naturaleza que Escazú contiene. Entonces, lo que falta aquí en el país, realmente, hay que decirlo de manera muy seria y contundente, es elevar el nivel de compromiso, primeramente ético, porque el tema de la ética creo que debemos de traerlo a colación en este momento. No hay un sentido ético en la gestión pública en general del Estado, no solo del Ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, la administración de gobierno anterior pudo haber dejado firmado el acuerdo de Escazú y sin embargo no lo priorizó, ¿verdad? Nosotros venimos con diálogo con la administración anterior y con esta, y a este momento, por lo menos en la administración de gobierno del ciudadano presidente Salvador Sánchez Serén, no logramos que entrara en las prioridades del gobierno. En esta administración hemos retomado el diálogo, no a alto nivel, hay que decirlo, no, ni siquiera nos han contestado las correspondencias que hemos enviado a Cancillería, y específicamente a la canciller, Alexandra Gil Tinoco. Nunca nos contestó ninguna correspondencia, pero sí hemos tenido buen diálogo con los cuerpos técnicos de Cancillería, del Ministerio de Medio Ambiente, inclusive con el Departamento Jurídico de Casa Presidencial, con el Instituto de Acceso a la Información Pública, con el Ministerio de Educación. Hemos tenido reuniones informativas para darles elementos y que vean la importancia de avanzar en el proceso de firma. Lamentablemente, pues esta situación de la emergencia nos ha afectado, porque entre enero y febrero de este año logramos realizar una serie de reuniones informativas en las que se concretó que todas las instituciones del Ejecutivo que estaban pendientes dieran su opinión favorable a Cancillería para que Escazú se firmara. Claro, eso en teoría significaba que si las instituciones que tendrían mandato, si Escazú se implementa, dan su opinión favorable, Cancillería debió proceder de inmediato a firmarlo. pero no sucedió así y no sabemos por qué motivo no sucedió. Por eso señalamos el tema debe elevarse el compromiso ético y político de este Estado con la defensa y la protección del ambiente.
¿Cómo no? Y esto ha irrumpido, ¿verdad? Primero la pandemia y luego esta situación de temporales adelantados, ¿verdad? Porque siempre son más típicos, ah, ya por septiembre, ¿verdad? Octubre. César, estamos cerca de concluir la primera parte de nuestro programa. Apreciables radioescuchas, vamos a regresar en unos minutos. Vamos a oír algunos anuncios y avisos importantes. No nos cambie de sintonía. Ya regresamos. Gracias.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.